días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es domingo 15 de febrero, estamos ya así a las puertas de la cuaresma. Este próximo miércoles, día 18, celebraremos, no lo olviden, el miércoles de ceniza. A partir de ese día comenzará un nuevo tiempo litúrgico, 40 días de reflexión, de conversión del corazón, de arrepentimiento de nuestros pecados y de preparación para la Pascua. Se trata ni más ni menos que de volver a las raíces de nuestra vida como cristianos, como fieles seguidores de Jesucristo. Todo ello implica, por supuesto, estar pendientes de aquellos que son nuestros hermanos y que se encuentran más necesitados. Para ellos va dirigida la última carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, que escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. El lema de este año en la campaña de Manos Unidas reza así: luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas? No es un lema que dura un día, sino un programa que compromete todo el año, toda una vida. En ello nos va nuestra credibilidad cristiana ante otros y el compromiso con nuestro bautismo en la Iglesia. Sería dejación irresponsable pensar que estos enormes problemas que afectan a millones de personas que a diario sufren la pobreza con sus hambres, penurias, soledades y violencias, sólo se les plantean a los políticos para que se luzcan en periodos preelectorales, o a los economistas tertulianos para que nos aventuren sus soluciones, o a los pícaros de revoluciones de moqueta para que monten empresas y chiringuitos presuntamente solidarios para obtener la mamandurria de las subvenciones que jamás llegarán a los verdaderamente pobres. El Papa Francisco, en su discurso ante los directivos de la FAO en el año 2013, les recordaba que la producción actual es suficiente y, sin embargo, hay millones de personas que sufren y mueren de hambre. Esto, queridos amigos, decía el Papa, constituye un verdadero escándalo. Es necesario, pues, encontrar la manera de que todos puedan beneficiarse de los frutos de la tierra, no sólo para evitar que aumente la diferencia entre los que más tienen y los que tienen que conformarse con las migajas, sino también y sobre todo por una exigencia de justicia, equidad y respeto a todo ser humano, pues toda auténtica reforma consiste en tomar mayor conciencia de la responsabilidad de cada uno, reconociendo que el propio destino está ligado al de los otros. Los hombres no son islas, somos comunidad. Estamos a colaborar todos, como ya hay de hecho tanta gente que desde diversas perspectivas, creyentes y no creyentes, están arrimando el hombro, sinceramente, para paliar la situación de las personas más desfavorecidas, para encontrar vías de solución y desarrollo de las incipientes. Es un compromiso que nosotros como cristianos tenemos para poner en el centro la dignidad de cada persona y su valor trascendente como hijos de Dios. Desde esta visión del hombre y del mundo que nos aporta el Evangelio y la larga tradición cristiana, podemos llamar con respeto a la sociedad para colaborar en la tarea de cambiar el mundo sin que esto suene a brindis al sol o a una caduca quimera. El Papa Francisco recordaba precisamente que hay que crear una trama o una red en donde los políticos, los financieros y la entera sociedad podamos colaborar en la realización de erradicar la pobreza. Dice Francisco que el crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone. Requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el mero asistencialismo. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, decía el Papa. La política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres. Es imperioso que los gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus perspectivas. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Nosotros nos apuntamos a luchar contra la pobreza todos los días. las manos unidas se hacen así gesto solidario cotidiano que amasan el mundo que Dios quiso y que sigue soñando. El Señor os bendiga y os guarde.
Esta semana se han hecho públicas las cifras de la asignatura de religión en los colegios de nuestra diócesis y el resultado es muy similar al de años anteriores, aunque con un ligero descenso. En total, entre los colegios de titularidad pública y los de titularidad social, un 64% de los alumnos han elegido cursar la asignatura de religión. Asturias sigue, por tanto, por encima de la media nacional, que se encuentra en un 63,6%. Desde la Delegación Episcopal de Enseñanza de la diócesis, su responsable, Pilar Hernández, señala que este año se da el hecho de que las etapas de infantil y primaria son las que han registrado una mayor bajada en el número de matriculaciones. Este dato, además de reflejar un cambio de tendencia en la sociedad, también acusa, según esta delegación, la implantación de la nueva ley educativa, la LOMCE, que ha sido caótica para la asignatura, según afirman.
Los datos estadísticos de la matrícula de religión en nuestra diócesis de Asturias a lo largo del curso 2014-2015, pues ha sufrido una ligera bajada. Nosotros valoramos este dato, que ha sido principalmente en infantil y en primaria, por la implantación de la LOMCE y el desconcierto que ha podido provocar en las familias. De la misma manera valoramos el hecho de que en secundaria y en bachillerato se mantenga prácticamente la matrícula del año anterior, en que aún no ha entrado en vigor la LOMCE. Esperamos a ver qué pasa al curso que viene.
Por otro lado, desde la Delegación de Enseñanza del Arzobispado de Oviedo se recuerda a todos los católicos en Asturias que la asignatura de religión es un servicio que presta la Iglesia a la sociedad, concretamente en el ámbito de la escuela, y reconoce que es necesario prestar ayuda y consuelo a los profesores de religión, no siempre reconocidos y apoyados en sus propios lugares de trabajo.
La Iglesia presta un servicio, es decir, es dentro de la misión de servicio que la Iglesia tiene a la persona por su propia realidad, está dentro del ámbito educativo a través de la formación religiosa. En otros ámbitos será otro tipo de ayuda, otro tipo de servicio. Pero lo que está claro es que la Iglesia tiene una dimensión de servicio al ser humano, a la persona, y de evangelización. ¿Por qué? Pues porque consideramos que lo mejor que podemos ofrecer al ser humano es a Jesucristo. Entonces, dentro del sistema educativo, aquellas familias que quieren recibir esa formación, con las reglas de juego de la escuela pública, reciben una formación religiosa católica. La comunidad cristiana de Asturias tiene que sentirse muy orgullosa, primero del servicio que presta a través de sus profesores, que son enviados por el obispo, con profesionalidad a los centros educativos, en una situación muchas veces casi heroica, por las presiones y el ninguneo que tienen que sufrir por parte de muchos claustros, donde continuamente se está cuestionando su presencia, su trabajo, su dedicación. Y también, pues, necesitan del apoyo, del consuelo y del sostenimiento de la comunidad eclesial, de toda la comunidad eclesial, porque no es fulanito de tal el que está impartiendo enseñanza religiosa. Es la Iglesia Católica la que está prestando un servicio a la sociedad a través de la asignatura de religión en la escuela pública.
Precisamente por estas circunstancias y ante la deriva de la asignatura de religión en la escuela, desde la Delegación de Enseñanza se propone la necesidad de un pacto educativo que llegue a un consenso acerca de la asignatura que, según ellos, es siempre la más perjudicada cada vez que se da un cambio legislativo con el consiguiente desconcierto de padres y familias. Y cambiamos de tema. Esta semana el padre Fidel González, misionero comboniano y consultor en el Vaticano de la Congregación para las Causas de los Santos, se encontraba en su pueblo natal, Levinco, en el concejo de ayer, y concedió una entrevista a la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado. En esta entrevista, que pueden leer al completo en la publicación diocesana a esta hora, hizo un repaso por su trabajo durante los 30 años aproximadamente que lleva en esta congregación y durante los cuales han pasado por sus manos las causas de los santos y mártires más importantes de nuestra historia reciente. Nos habló, por ejemplo de Práxedes Fernández, la mujer, madre de familia natural de Mieres, a quien el Vaticano considera ya venerable, habiendo aprobado sus virtudes heroicas. Una mujer muy especial que el padre Fidel González conoce bien.
Ahora, la causa de Práxedes es una causa de una mujer excepcional por su historia personal y por la vivencia que tuvo de la fe cristiana en momentos tan sumamente dramáticos de la historia española, siendo fiel hasta el final, y ahora solamente queda una cosa, que recemos a Dios y que pidamos, a través de su ayuda e intercesión, que haga un milagro, que es lo que la Iglesia pide para llevar a los altares a una persona cuyas virtudes han sido declaradas heroicas. En el caso de Práxedes Fernández, sus virtudes han sido declaradas ya heroicas, por lo tanto es venerable, y solamente le falta, diríamos, humanamente hablando, que suceda un milagro, de nuevo examinado, probado científicamente como tal, que certifica simplemente que lo que la Iglesia ha considerado como ejercicio heroico de las virtudes corresponde verdaderamente a la vida de esta mujer, porque además Dios, a través de la intercesión, de la oración a ella, ha, diríamos, ratificado. Esto lo, desde hace siglos se exige en todas las causas de beatificación o de canonización.
La beata Teresa de Calcuta, muchos de los mártires españoles del siglo XX, papas como Juan Pablo II, Pablo VI o Juan XXIII, y también muchos santos sencillos y humildes, como él mismo dice, son algunas de las causas que el padre Fidel, como teólogo e historiador, ha tenido que estudiar en profundidad, junto con más expertos, para emitir un parecer, un juicio no definitivo, pero sí importante, que orientará al papa y a los cardenales a la hora de beatificar o canonizar a una persona. El padre Fidel no se decanta personalmente por ningún santo en especial, pues afirma que todos ellos componen un mosaico, el de la santidad de la Iglesia, y que cada uno es una pieza importante sin la cual el mosaico ya no estaría completo. Volvemos a Oviedo porque esta semana, el miércoles concretamente, tuvo lugar una reunión de obispos de la provincia eclesiástica que, como saben, está formada por las diócesis de Oviedo, Santander, León y Astorga. En ella, entre otros temas, los obispos profundizaron en el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa y concretamente el encuentro europeo de jóvenes que va a tener lugar en agosto en Ávila y que las diócesis de la provincia eclesiástica tienen pensado realizar conjuntamente. También se fijó la reunión bianual de obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica que tendrá lugar en noviembre en Covadonga y que girará en torno a la vida consagrada. Además, los obispos repasaron previsiones para este año que acaba de comenzar y entre las que destaca el 50 aniversario de la ordenación episcopal del arzobispo emérito de Oviedo, Monseñor Gabino Díaz Merchán. Y continuamos en Oviedo porque este próximo jueves 19 de febrero el CEDISET, en colaboración con la Delegación Episcopal de Pastoral de la Salud, comenzará un curso sobre Pastoral de la Salud que se desarrollará todos los jueves hasta el 16 de abril y que estará impartido por el profesor Luis González Morán. Y finalizamos ya recordándoles que mañana lunes, día 16 de febrero, y dentro del ciclo de conferencias organizadas con motivo del centenario del Templo de San Juan el Real, tendrá lugar en el Salón de Actos de la Basílica la conferencia titulada La Parroquia, presencia eclesial en la ciudad, lugar de acogida y de creatividad misionera, a cargo del sacerdote diocesano y párroco de San Pedro de Gijón, Javier Gómez Cuesta. Y nada más, esto es todo por hoy. Les recordamos que pueden consultar estas y otras noticias, así como acceder a la publicación diocesana Esta Hora, en nuestra página web www.iglesiadeasturias.org. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.